Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ya tenemos el avance, aunque en realidad ya el Supremo ha filtrado este fin de semana lo que le ha dado la gana, haciendo que haya periodistas que hagan un enorme trabajo de investigación, que como los buenos tiempos de Villarejo consistía en recoger el papel que te daba la policía. Bueno, pues tras la filtración llega por fin la sentencia. Vamos a ver los términos en que se produce. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Pues así es, acaba de salir ya la sentencia, ya podemos contar cuáles son las penas. El Tribunal Supremo ha condenado por la causa a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta, a Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a la pena de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación, en los cuatro casos, dice, por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Asimismo, el Supremo condena por sedición a Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta, a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de prisión de inhabilitación absoluta, a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart penas de 9 años de prisión y 9 de inhabilitación absoluta. En cuanto a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y un año y 8 meses de inhabilitación especial. Por último, Federico, la sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Rull, Vila, Meritxell Borràs y Mundó del delito de malversación. ¿Qué es lo que dice Federico sobre el término de la rebelión, la sentencia? Pues dice que la sala da por probada la existencia de violencia, pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia supone, dice el Supremo, incurrir en un reduccionismo analítico que esta sala, por más que se haya extendido ese discurso en otros ámbitos, no puede suscribir.
Perdón, también... perdón, porque esta es la corrupción. Repíteme ese párrafo en el que dice que constatan que hay violencia, pero que no hay violencia. Porque, claro, no vamos a decir, habiendo violencia, que hay violencia. Porque hay que decir que no, pero que sí, pero que no. Léeme ese párrafo porque es para mandar a primero de bachillerato a Marchena y después a la cárcel. Si hubiera cárcel de papel, como la de la Codorniz, entrarían los siete que firman eso. Léeme ese párrafo, que yo creo que es lo más grotesco que he oído nunca. Esta iba a ser la sentencia más importante en la historia de la democracia española. Lo está siendo. Pero pues léeme ese párrafo, es que
Federico,
lo resume todo.
Y añadimos más, además. Dice, la sala da por probada la existencia de violencia, pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta sala, por más que se haya extendido ese discurso en otros ámbitos, no puede suscribir. Además, añade Federico, la violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes.
Realmente es... O sea, es tomarnos por imbéciles. Es tomarnos por idiotas. O sea, gente que apenas sabe escribir en español, porque esto es un problema ya de redacción, aparte de mala fe. No saben ni leer ni escribir y encima nos toman por idiotas. O sea, que hay violencia, pero no vamos a decir que hay violencia. No vamos a caer, dice, en un reduccionismo. Ustedes no están para caer en nada. Están para aplicar la ley. Y no han aplicado la ley porque han aplicado la conveniencia del gobierno. ¡Qué vergüenza! O sea, no sé qué es peor, si el fondo o la forma. Bueno, como casi siempre coinciden. ¡Qué cosa tan cochambrosa! ¿A quién se le habría ocurrido de reducir con un monosílabo sí o no? O sea, que cuando se dice culpable o inocente, se reduce de una manera asombrosa la condición que se está juzgando. Porque nadie es culpable del todo o inocente del todo. Eso sería un reduccionismo intolerable. ¡Qué basura conceptual! Luego ya entraremos en lo legal. Por cierto, la unanimidad ha sido tan denostada donde hay democracia que, como me comunica un amigo juez, La mejor jurisprudencia norteamericana está basada en los votos particulares. Por ejemplo, el juez Holmes. Los votos particulares de un jurista de prestigio, cuando están bien argumentados, son aquellos en los que se basan, es el derecho consuetudinario, no es el romano, pero a los efectos funciona, precisamente donde, en conciencia, se juzga el espíritu de la ley. Y hay que adecuar una sentencia al espíritu de la ley, no al detallito de esto de no se puede al reduccionismo de un sí o un no. De verdad, es, y para esto pago impuestos.
Pero si es que esa frase que efectivamente es clave, hubo violencia, pero contestar con un sí a la pregunta de si hubo violencia es un reduccionismo. Entonces, ¿qué hay que contestar? A ver, ¿hubo violencia o no hubo violencia? Porque es que esto no es...
Hubo un poquito pero de violencia. No la hubo.
Esto la metí un poquito, pero sí. Pero que estamos en eso.
Que el juez Llarena, cuando presentó en Bruselas para que nos trajeran al señor Puigdemont, cuando simplemente con leer lo que él dice de la violencia que se desplegó en aquellos días en las calles de Barcelona, con eso ya te vale, porque no necesitas que en la violencia haya 14 muertos para que se demuestre una rebelión. Es que eso está bien explicado.
¿Os imagináis esa frase, sí, pero no se puede contestar con un reduccionismo en una sentencia por violación? O sea, si en vez de estar hablando de una rebelión, ¿os imagináis si estuviera juzgándose un delito de rebelión? Si decía, ¿hubo violencia? Sí, pero no se puede contestar con un simple sí porque hubo... ardería Troya, claro.
No, porque estamos en lo que hablábamos al principio. Esto es, Federico, una sentencia...
Perdón. Dime.
Sí, también querría añadir, Federico, uno de los puntos que quizá era clave, se comentaba, ¿no? Aparte de la pena, de los años, el famoso artículo 36.2 del Código Penal que contemplaba, que había pedido el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, para que los condenados a más de 5 años no puedan obtener el tercer grado pasada la mitad de la condena. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Pues bueno, dice, la sala considera que esa facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena. Estas decisiones tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser objeto de revisión. Y concluye diciendo, la capacidad jurisdiccional para revisar decisiones administrativas en el ámbito penitenciaria que se consideren contrarias a derecho es la mejor garantía de que el cumplimiento de las penas se ajustará siempre y en todo caso a un pronóstico individualizado de cumplimiento y progresión. Es decir, que no aceptan la petición
de la
Fiscalía.
Que las cárceles en manos de Esquerra Republicana van a decidir si individualmente el gordo Jonqueras adelgaza o engorda, si le prueba el colesterol o no le prueba. Y luego se podrá revisar administrativamente con absoluta garantía para los que deciden esto, que no es el Tribunal Supremo. Ojo que esta basura, porque esto gramatical, sintáctica y conceptualmente es una auténtica basura. O sea, si estos son los más listos, no me extraña que haya salido esta sentencia. O sea, si en la sala penal de lo Supremo, del Supremo, se aposentan cerebros capaces de producir esta prosa, no me extraña el sentido último de la sentencia. ¡Qué vergüenza! Otra vez. Encima de cobardear en tablas, es que encima quieren pasar por valientes y por ajustados a derecho torcido.
En el caso de los Jordis, y si no que me corrija Miguel Ángel, la libertad se podría empezar a disfrutar el tercer grado ya dentro de unos meses, de 3-4 meses.
En Navidad todos casa. Pero claro,
ya han cumplido 2 años.
Y el gran cagané de este Belén que organizará el Conde de Godó en la Plaza Cataluña será Jonqueras.
Han cumplido ya un tercio de la condena.
Pero es que todo esto
efectivamente, como dice Rosana, así es, al cumplir un tercio de la condena, pues ya estarían en disposición de pedir ese tercer grado, ese régimen de semilibertad, y prácticamente pues en semanas, meses o tal y como conocemos el sistema penitenciario en Cataluña, Federico, pues sí, estarían en la calle prácticamente los Jordi.
Bueno, el sistema penitenciario en Cataluña para los golpistas y los corruptos, claro, sí, para común de los mortales, ya, para otros
pero
no.
Es que todo tiene mucha relación porque, fíjate, incluso desde el punto de vista, lo que decíamos antes, la sentencia con más criterios políticos, si nos vamos a los criterios políticos, todo esto de lo que estamos hablando, las cárceles, cuando salgan, la actitud del Estado, es decir, o este argumento de necesitamos la unanimidad para cuando, si vamos a Bruselas o Estrasburgo o lo que sea. Claro, la actitud de los propios poderes del Estado, de todos los poderes del Estado, en este caso, en el caso en el que te pueden hacer lo más grave, es decir, el Estado que se posiciona como monopolista de la violencia legítima en un determinado territorio, te retan eso, y tú como poder del Estado no haces nada, no haces nada en el previo y no haces nada en el post. Es decir, desde ese punto de vista, yo en un momento llegado, llegas casi a entender a los jueces y dices, me van a tirar la sentencia. Hombre, te van a tirar la sentencia porque uno de los argumentos, si yo fuera uno de los abogados de los golpistas, uno de los argumentos casi que puedes plantear es decir, oiga, si no actúan los poderes del Estado como debieran actuar un poder del Estado en una situación tan grave como esta, ¿cómo me van a decir luego que
eso
es
lo que no? Ese argumento sería de alguien que no es golpista, pero ellos no reconocen a este Estado.
No, lo siguen sin reconocer. Puigdemont, bueno, sigue sin reconocerlo. Es decir, no, supuesto, es algo que solo se plantea hace,
supuesto,
2 años.
Y ahora, pero si ya lo ha anunciado Brunet, si es que aún les parecerá poco, si es que aún tendríamos que pagarles una indemnización por haber dado un golpe de Estado.
No te quepa duda.
Oye,
constitucional y
iba a ser una basura, pero está siendo basura y media, ¿eh?
Sí,
pero
bueno, lo que pasa es que
nos plegamos a la peor de las posibilidades. Es decir, son 2 años, bueno, 2 años previos, muchos más años previos, y 2 años posteriores, aceptando todos y cada uno. O sea, al final, en los presupuestos últimos sobre los que se basan los que han planteado ese golpe de Estado, casi se los está reconociendo.
¿Cómo?
Uno a uno.
No, se los reconoce y se los avala. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, porque imagino que empezarán pronto a reaccionar los partidos. Tú me habías dicho,
sí,
que teníamos
declaraciones ya una primera declaración de Edmundo Val, el abogado del Estado.
Que es la clave, fue la clave en el cambio de posición del gobierno, que en ese momento la instrucción del caso era por unanimidad del juez instructor, de los fiscales y de la abogacía del Estado, pero blindada, respaldada la fiscalía por el difunto Maza y luego por los 4 fiscales de la sala que han sido unánimes, era rebelión. Y Edmundo Val dimitió, y aquí nos lo contó, porque él no podía admitir otra cosa que rebelión. Vamos a escucharle.
Cabe la sedición con violencia, si bien es posible que el tribunal valore que esa violencia no se ha producido en un grado de intensidad tal que pueda llevar consigo cumplimiento de los requisitos típicos del delito de rebelión. Es menos relevante el hecho de que la condena finalmente sea por rebelión como o que sea por sedición, sino sobre todo la constatación que en los hechos probados de la sentencia se haga de estos elementos de violencia.
O sea, esa es una declaración previa a conocer la sentencia.
Digamos que ya se lo lía. Entonces, si eso es así, ¿por qué dimitiste? Si
pero
eso es
claro,
así, ¿por qué no te aveniste a lo que te mandaba el gobierno y acusaste por sedición?
A lo mejor es que lo
si
lamenta.
Al final,
viendo cómo le va a Ciudadanos, diríase que lo lamenta. Pero dirá, fíjate, la Seoane, que era más torpe que yo,
y mira,
aquí
está,
va a ser ministra de Justicia, y en cambio yo no llegaré a diputado.
Es que es completamente incoherente esta declaración
por desgracia,
con lo que él hizo.
Por desgracia es muy coherente con lo que pasa cuando gente decente se mete en política.
Vale, tengo 2 reacciones más. La primera de ellas llega desde el gobierno y desde el Partido Socialista, José Luis Ábalos. La reacción del gobierno es de respeto a la sentencia, acatamiento y cumplimiento de la misma. Y en unos minutos estaremos en disposición de escuchar la primera reacción del el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que acaba de decir en Antena 3 que respeta la sentencia, valora el trabajo de la sala y de su presidente. Ajá. Hay que mandar un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y españoles, sí, en su conjunto. Quien la hace, la paga.
Esto sí que es, sí, bueno. Hombre,
ya, veremos,
mira,
cuánto tiempo
se nota
pagan
la entrada de Rajoy en el cerebro del líder del PP. Porque este chiste solo se hubiera ocurrido a Rajoy. Ya ha faltado decir, el que la hace, la paga. Se nota, en fin, que la pulsera que le han puesto de seguridad.
Luego
que
hay
Sana
declaración
Pastor
institucional del presidente en funciones, ¿no? Es como que arranca la campaña, la campaña electoral.
Y el que no respete la sentencia es porque es un golpista. Si al final, yo lo decía ayer, seremos golpistas los que nos oponemos al golpe.
No te quepa duda. El Supremo ya nos prohíbe referirnos con la palabra golpista a esos señorines. Ya no se puede.
No
son golpistas. Oh, sediciosos. Bueno, unos bronquistas.
Bueno
tampoco tanto. No nos pasemos.
Bullangueros.
Bullangueros, sí.
Sí.
La muchachada bullanguera.
Eso es, la alegre muchachada. En fin.
Federico.
Dime.
Sí, solo quería añadir una cosa, Federico. Una de las cuestiones claves es cómo se encajaba lo que había sucedido en Cataluña, este golpe, con el supuesto delito de sedición, que era contra el orden público y no contra el orden constitucional. Bueno, pues el Supremo dice que la sala pone de manifiesto la necesidad de no incurrir en el error de entender que el orden público, como referencia sistemática común de los delitos acogidos en el título 22 del libro segundo del Código Penal, impide incluir en su ámbito conductas de especial y cualificada gravedad. De hecho, algunos de los delitos de terrorismo alojados bajo la rúbrica de delitos contra el orden público exigen un elemento tendencial encaminado a subvertir el orden constitucional.
Esto es para que no lo entienda nadie, ¿no?
Es decir, que en el marco del delito de sedición, según el Supremo, pues también estaría alojado aquellos ataques contra el orden constitucional.
Porque la redacción es tan mostrenca, grosera y falsa. En Teruel hay un dicho, como ahí somos más bien pequeños, decimos tan grande y tan falso. Porque es de falso, primero de cobarde y de... Esto es cobardear de la manera más vil. Y esto lo ha tenido que redactar Marchena, porque al final hay uno que redacta.
Sí, es el ponente.
Aunque me da a mí que estas groserías las ha firmado. Esto lo han firmado 7 magistrados. Que alguno de ellos creerá, con esto ha firmado el infierno. El infierno, si existe el infierno y no lo ha recalificado el Papa, al infierno van. Pero es una vergüenza. Porque es además una chapuza intelectual. Yo recuerdo una cosa. Armada no exhibió armas. Armada se suponía que iba a ser la cabeza de un golpe de Estado porque estaba al tanto del golpe de Estado. Y Armada fue condenado a 6 años y recurrido por el gobierno de España de Leopoldo Calvo Sotelo, el Tribunal Supremo, no el Tribunal Militar que había juzgado a los golpistas, el Tribunal Supremo lo condenó a 30 años. Esa es la única jurisprudencia de referencia que tenemos en esa acción. ¿Violencia armada? Ninguna. Al revés, el pacto del Capó remedió la violencia existente. Esos 30 años... O sea, si es que todo lo que está pasando es una bofetada a la razón, a la historia, a la nación. Y una vergüenza.
Al sentido común.
Mira, pues Nuela para Marchena no.
Pues no, pero
pues no,
mira.
Se le va a caer el pelo, además.
Tenemos un nuevo producto.
Le va a caer el pelo porque el estrés de su cobarde actuación hará que la alopecia avance a gran velocidad y además por rodales. Ni siquiera sea un avance limpio, ¿no? La gente que se queda Zidane. No. Va a ser los rodales.
Pues tenemos un nuevo producto, Federico. Es la mascarilla South Beach, que la verdad es que funciona. Y funciona de verdad. Lo ideal es dejársela unos 10, 15 minutos, pero oye, si vas con prisa...
¿Sabes a quién le vendrá muy bien, aunque tiene pelo? A Zaragoza.
Sí,
porque con el genio que tiene que estar fumando en pipa.
Pues que se la
los
eche.
Cuatro.
En...
Los cuatro.
Ya sabes los que las, lo ideal de las...
Madrigal, Cadena...
Madrigal también le vendría bien la
mascarilla. Pues
también,
pues la mascarilla.
Sí,
porque la verdad es que al final se emplearon los cuatro
Madrigal,
muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien, la argumentación.
Bueno, sabes que los productos Nuguel Ansulé son los más vendidos por Iberia, por la tienda de Iberia,
Amazon.
También en Amazon, y además lo tienen en multitud de farmacias, y bueno, te diré dónde... venden el Nuguel Ansulé y la mascarilla South Beach.
Déjamelo, si quieres, porque estamos en un momento de aplazamiento de la actuación intelectual. Qué difícil es no recurrir al amplísimo vocabulario español. El español es el idioma más rico del mundo,
sí.
Entre los cuales los dicterios, injurias, etcétera, bueno, ocupan un lugar importantísimo, porque el español, cuando era libre... decía de todo y decía barbaridades. Ahora, qué bien las dice. Y además, si las dice Quevedo, las dice Cervantes, estar citando autoridades. Qué difícil es no recurrir a todo lo que el vocabulario español nos permite. Y ahí la saliendo. ¿Por dónde van los oyentes, Vanessa?
Ellos sí que recurren al vocabulario español y además no pueden ser más claros a la hora de valorar el contenido de esa sentencia. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.